Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 13 grados de temperatura y los cielos cubiertos, y hoy está todo un poquito más negro y oscuro porque comenzamos con esa noticia trágica que nos compete en este día de hoy. Una tragedia que nos deja el mar en Tapia de Casariego, el fallecimiento de un pescador de 60 años de edad. Leoncio Rodríguez fallecía anoche tras caer al mar en una batida del agua mientras estaba pescando en el muelle exterior del puerto de Tapia de Casariego. Posteriormente su cadáver era arrastrado a la zona del muelle interior y de ahí rescatado por los efectivos de emergencia, por los bomberos y también la Guardia Civil, que se desplazaron hasta la zona. En un principio se pensó que había una segunda persona con él y estuvieron rastreando por si hubiera alguien más. De todos modos, cuando ya finalmente se personó allí, la familia indicaron que solía salir a pescar él solo. Quizá estaba en una zona un poquito más alejada de la cuenta, tal y como estaba el mar, en las circunstancias en las que se encontraba en la jornada de ayer, al menos según destacan algunas de las otras personas que estaban allí también pescando, alguno de los testigos de ese trágico accidente, que estaba batiendo muy fuerte el mar y estaba en la zona exterior del muelle, con lo cual era más peligroso, las olas subían bastante. Una batida de ese mar acabó tirándole al agua y lamentablemente acabó con su vida. Los alertantes fueron testigos presenciales que se encontraban ahí en las inmediaciones pescando también un poquito en la zona del interior y vieron por una parte cómo primero estaba luciendo una luz muy potente de una linterna y luego desaparecía esa luz, y también oían gritos de socorro. Se llamaba al 112 Asturias y después se desplegaba todo ese operativo. Sobre las 12 de la noche llegaba la policía judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Era un vecino de Navia, pero con origen en Villayón, de 60 años de edad, como les decimos, Leoncio Rodríguez. Una tragedia que nos deja la mar en Tapia de Casariego esta misma noche. De esto y de otros asuntos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerda, en el 88.8 de la FM es donde tenemos la información más amplia cada día de lunes a viernes, y después en el 99.7, que es donde se nos escucha en la zona de Viveiro un poquito mejor. Toda la información seguidita en esos diarios que te cuento. Así que recuerda, no hace falta estar mareando tampoco el dial ni buscando. Si estás ahí cada día cuando nos compete, pues comenzamos nosotros ahí nuestra programación, y el resto de la jornada escuchas la programación, por supuesto, de COPE. En este día de hoy te hablaremos de otros temas que también marcan la actualidad. Por una parte, las obras que se están ejecutando por parte del Ministerio para la Transición Ecológica en la zona del Portiño de Nois, unas obras que comienzan ya en el municipio de Foz y que han sido supervisadas por la subdelegada de Gobierno y el alcalde esta misma mañana. Además, por cierto, la subdelegada de Gobierno participa ahora en el Ayuntamiento de Viveiro en la celebración de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia de Género. El Día Internacional contra la Violencia de Género es el próximo lunes 25, pero son muchos ya los actos que se están organizando o programando de cara a estos próximos días, incluido el fin de semana. El Ayuntamiento de Viveiro ha convocado esta reunión de la mesa de coordinación, que está presidida por la alcaldesa, para intentar trabajar en todos los campos posibles de la prevención y la intervención contra esa lacra y organizar el 25 de noviembre la conmemoración de ese día, después de que Viveiro también esté adherido a la campaña En Negro contra las Violencias. En Río Torto esta tarde una reunión para avanzar en la vía regia del Camino Norte, una reunión en la que participan representantes de los ayuntamientos por los que atraviesa esa vía regia que se intenta recuperar y poner en valor, y también la diputada de Turismo de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto. Esto en la Escuela de Santa Comba de Orrio, en Río Torto, a partir de las 7:30 de esta tarde. Y en Ribadeo, un poquito antes, a las 5:30, se va a presentar en Ocargadoiro también la campaña que se va a realizar dentro de Ribadeo Negro para conmemorar el día 25 de noviembre. En Valdés, hasta ahora, en unos minutitos va a arrancar, y con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, el homenaje a la científica recientemente fallecida, Margarita Salas. Está organizado por la Consejería de Ciencia e Innovación, también asiste el consejero Borja Sánchez, y se desarrolla en el IES Carmen y Severo Ochoa, en Luarca, a la 1:00 p.m. Y en Santiago están presentando en este día de hoy, ya sabes, la Federación de Asociaciones de Alfombristas Gallegos de Arte Efímera. Ahí participa el Ayuntamiento de Burela, además de otros ayuntamientos que están representados, como el de Bueu o Ponteareas, que hacen arte fantástico, impresionante, con sus alfombras florales. Y además, pues para trabajar conjuntamente y ponerlas en valor, es muy importante y muy destacado lo que hacen, y hay que valorarlo. En materia de sucesos, te damos cuenta de uno que, bueno, fue un susto, afortunadamente, una fuga de gas detectada en la tarde de ayer, tarde-noche, en San Ciprián. Se movilizó a los bomberos de Barreiros, al GES de Cervo, a la Guardia Civil, por culpa de una fuga que ocurre, que estaban trabajando en unas obras en la zona del puerto de arriba, en San Ciprián, cuando sin querer se picó una de las tuberías y, claro, salió el escape, se pusieron todos los medios oportunos rápidamente y luego la compañía suministradora se encargó de arreglar esa situación. Un día más hablamos de Alcoa, porque representantes sindicales de Alcoa en toda Europa analizan en Madrid hoy y mañana el futuro de las factorías de la multinacional. Es un comité europeo, eso sí, con la amenaza que tienen sobre sus cabezas y con ese reciente anuncio de recortes que ha realizado la dirección a nivel internacional. Nunca se sabe a quién le puede tocar, pero desde luego en Alcoa San Ciprián llevan papeletas. Lamentablemente ya saben cómo está la situación. Si no se rebaja el precio de la luz y no pueden competir con los países extranjeros, por ejemplo con Francia u otros, pues entonces están pensando en deslocalizar la empresa, cierran y se van, no tienen ningún pudor en ese sentido. Luego hay otros temas que preocupan al COA, además de la aprobación del estatuto, tal y como está la situación del gobierno central, que tiene que constituirse, pues no se sabe cómo irá la cosa, y la subasta de interrumpibilidad. Y en ese marco y con esa inquietud se celebra, como decimos, este comité europeo, con esa amenaza y esos asuntos que tienen por delante. Por cierto, recordar que desde Alcoa en San Ciprián continúan con sus movilizaciones y la próxima está prevista para el próximo día 4 de diciembre. Le tocará el turno al municipio de Foz. Hablaremos también del municipio de Cervo, donde está asentada la factoría. Por cierto, la Junta de Gobierno local ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Protección del Yacimiento de la Atalaya. El documento ya recibió los informes favorables de los organismos competentes y a partir de ahora, pues, a tirar para adelante. El plan delimita toda la zona afectada por el yacimiento, que son 20.000 metros cuadrados, regula la ejecución de actuaciones de recuperación, rehabilitación, mejora de la superficie a preservar, y ahora se abre el periodo de información pública de 2 meses. Los socialistas reclaman en el Parlamento solucionar las deficiencias del Cole de Cervo antes de que termine el año. La Secretaría Provincial ha avanzado que registró una batería de iniciativas parlamentarias para demandar a la Xunta explicaciones sobre las circunstancias en las que están actualmente, con las cuales no se desarrollarían las clases con normalidad en ese centro. Además, en materia educativa, concentración prevista del profesorado en la subdelegación de Gobierno en Lugo mañana a las 7:30 de la tarde, profesorado de toda la provincia, para reivindicar el horario lectivo anterior, el de las 18 horas semanales, 18 horas lectivas, indican. No se trata de trabajar menos, dicen, sino de trabajar mejor. Luego hablaremos en Ribadeo de la exigencia del Partido Popular al gobierno local, una solución inmediata ante la falta de iluminación en las calles de la localidad, que hace que sean inseguras, o también del pequeño pasito que queda, un requisito legal para que se termine de conformar la Asociación Pro Mayores José María Rodríguez. Un apunte más en materia de energía: en él conecta a la red del parque eólico reformado de Penaventosa en Obicedo, después de una inversión de 9 millones. Es uno de los 3 parques en la provincia en los que trabaja la compañía. Hablaremos de esto y de mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ahora el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan los cielos cubiertos durante todo el día de hoy. A partir de la tarde, el viento, que ahora sopla del suroeste, soplará moderado, y por la noche también. Mañana jueves 21 de noviembre, cielos cubiertos todo el día, viento moderado casi todo el día del suroeste y precipitaciones mañana por la noche. Por cierto, las temperaturas mañana entre 7 y 14 grados. Ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, la circulación está condicionada por lo tanto en ambos sentidos en el Alto do Fiouco, donde siempre entre Mondoñedo y Abadín. El resto de las carreteras sin problemas. Alto en el camino, boletín de noticias, son 5 minutos, seguimos después en Costa Viva.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se cumplen 24 horas de la notificación de la sentencia de los ERE. Han pasado todo un día ya y la líder de los socialistas andaluces sigue guardando silencio. Susana Díaz todavía no se ha pronunciado sobre la sentencia que condena a sus dos antecesores en el cargo, a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez. El PP, Ciudadanos y Vox exigen a la secretaria del PSOE andaluz que asuma responsabilidades y solo se espera su aparición en alguna televisión de confianza. El presidente Pedro Sánchez tampoco ha dicho nada hasta ahora y tiene un acto en Madrid dentro de media hora, así que hay que esperar. Hoy en Mediodía COPE vamos a hablar del dinero malversado, de esos casi 700 millones de euros desviados entre 2000 y 2009 para alimentar la red clientelar del PSOE. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se puede recuperar? Bueno, los expertos consultados ven posibilidades legales, aunque habrá que tener en cuenta la solvencia económica de los condenados. Primero hay que esperar a que la sentencia sea firme y después a que la Junta de Andalucía, como administración perjudicada, comience los trámites para reclamar el dinero robado. Luis Rodríguez Ramos es catedrático de Derecho Penal y abogado.
Posibilidades de recuperar ese dinero existen desde el punto de vista jurídico y también supongo que desde el punto de vista económico. Todo depende de la capacidad que tengan los condenados en función de los bienes que constituyan su patrimonio. Pagar, naturalmente, no todo, porque eso es absolutamente imposible, sino parte al menos de lo que se ha defraudado.
Escuchamos enseguida la explicación de otros juristas ante una pregunta que hoy nos estamos haciendo muchos. Al margen de las consecuencias de la sentencia de los ERE, acabamos de conocer los datos de agresiones a profesores y las cifras son para abrir una profunda reflexión. 2.174 docentes han sido atendidos por violencia en el aula o a cargo de los padres. Uno de cada tres padres acosa al docente y es más frecuente que falten al respeto al profesor que incluso los propios alumnos. ¿Qué más noticias están pasando en este miércoles, Marta Ruiz?
Pues mira, que el gobierno ya da por hecho que va a ser una desaceleración turística en Cataluña durante el tercer trimestre del año por la inestabilidad que se está viviendo. Susana Moneo.
Se retrae el turismo nacional y el del Imserso, sobre todo, que dan una desaceleración de casi medio punto. Reconoce la ministra de Industria, Comercio y Turismo que se notan los efectos de los altercados. Y si continúan, dice, se va a traducir en una disminución de las llegadas. Si hablamos de todo el territorio nacional, será un buen año, con récord de visitantes, sobre todo de gasto. Bajan ingleses y alemanes, pero se gastan más. Aumentan las visitas de mercados lejanos y de calidad.
La defensa de la manada de Pamplona ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia de la Audiencia de Pamplona, que condena a dos de los cinco miembros a 3 años de cárcel por grabar en vídeo la violación en San Fermines, por la que ya están cumpliendo una condena de 9 años. Vamos conociendo detalles del accidente mortal de esta mañana, cuando una furgoneta era arrollada por un tren en Manzanares, en Ciudad Real. El vehículo invadió la zona de la vía en un punto en el que no había un paso a nivel. 2 personas han fallecido. Se sigue investigando los motivos por los que el conductor decidió circular por ese punto.
Ha sido larga la madrugada en la Davis, José Luis Corrochano. Hoy España-Croacia esta tarde.
Se está disputando el tercer día del campeonato en la Caja Mágica. España le ganó ayer a Rusia 2-1, como dices, con el partido de dobles terminando al filo de las 2 de la madrugada. Hoy el rival es Croacia. En la Caja Mágica está Melchor Ruiz.
Sí, no será antes de las 6 de la tarde en esta pista central donde acaba de debutar Djokovic en esta Copa Davis. A las 6 de la tarde España-Croacia. Si España vence esta tarde a los croatas, será primera de grupo y por tanto se meterá en los cuartos de final. Por la tarde también se va a jugar en Estados Unidos, Italia, Bélgica, Australia, jugándose el primer puesto del grupo. Y por la mañana, 3 eliminatorias, Serbia-Japón. Serbia adelanta 1-0 a Japón con el debut de Djokovic en este segundo partido. Argentina-Alemania están en la tercera manga. Inglaterra, Holanda también se van al tercer set del primer partido con Andy Murray en pista.
Contamos la eliminatoria España-Rusia esta tarde a partir de las 6 en cope.es, aplicaciones de móvil, con el equipo que dirige Ángel García. Y en baloncesto tenemos partidos de la Euroliga. A las 9, Barcelona-Fenerbahce y Baskonia-CSK. Ayer ganaron el Real Madrid y el Valencia.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo, volvéis a ocuparos de Nicaragua porque no cesa el acoso del régimen a la iglesia.
En realidad la represión no ha cesado en Nicaragua desde abril de 2018 y todos los intentos de diálogo con la mediación de la iglesia han fracasado por la falta de disposición del régimen de Ortega. El pasado lunes, grupos violentos vinculados al régimen entraban a la fuerza en la catedral de Managua, donde 12 madres de presos políticos habían iniciado una huelga de hambre. Un sacerdote y una religiosa resultaron levemente heridos al tratar de obstruir la acción de los violentos. El arzobispado de Managua ha condenado la profanación de la catedral y ha pedido al presidente de la República que tome acciones inmediatas para que se respeten los templos católicos, porque hay otros también acosados. Lo contamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando ahora la última hora en Mediodía COPE.
Seguimos en Costa Viva contándotelo todo también. De la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano pasan 5 minutos de la una. Un pequeño alto en el camino, muy pequeñito, y hablamos de literatura. Bueno, de literatura y de música, ¿eh?
Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar. A tu respuesta en Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a un mejor precio? A tu respuesta es Mobles Folgueira. ¿Deseas comprar aquello que quieres y no lo que te quieren vender? A tu respuesta es Mobles Folgueira. A todas las tus dudas vas a tener la mejor respuesta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio y con nos compras o que quieres. Mobles Folgueira, simplemente a mejor opción.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante O Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante O Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante O Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
Este xoves 21, Costa Viva vaise ata as instalacións da Faba Verdina de Galicia en Mondoñedo. Falaremos da Faba Verdina e das distintas tapas que este fin de semana poderás degustar nos distintos locais hostaleiros. O Baleco, o Amencer, o Padornelo, o Pasatempo, o Rincón, o Porriño, Bar Castro, a Vinoteca de Segundo. Atasca, o Petisco, Taberna Galiana, a Bodeguiña, Bodegón, a Catedral, o Palique. Costa Viva, 88.8 da FM, en un 99.7 FM en Viveiro. Pásate esta fin de semana por Mondoñedo, tapea Faba Verdina e bebe un viño. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Hablemos ahora de música porque se acaba de presentar un libro disco en el municipio de Xoves. Ha presentado esta misma mañana en el Salón de Plenos y se trata de un libro que partió de una idea de Xulia Nogueira y de Xancar Bayal, que han participado, de hecho se han encargado del texto de Jacobus, de la música y los arreglos. Y bueno, pues queremos que nos cuenten un poquito en qué consiste ese libro, cuál es la historia, de un peregrino. Tenemos con nosotros a Xulia Nogueira, que además de encargarse de los textos, es la directora de la banda de música de Xoves. Xulia, ¿qué tal? Boa tarde.
Sí, hola, boa tarde, ¿qué tal? Pois nada, como te decías, pois presentamos hoxe esta idea, este proxecto Jacobus, que, bueno, pois como moitos proxectos xurde de esa intención de facer algo conxunto e algo que, bueno, que implique aos rapaces así pois un poquinho máis de cheo e que lles apeteza, non? Entonces, pois bueno, pensamos na idea de facer algo en torno ao camiño, porque, bueno, o camiño é algo que nos acompaña desde séculos e é algo que para quizás para todos nos é algo cotiá. Entón, pois bueno, pois gustounos esa idea e aparte que tamén nos gustaba moito facer algo diferente no aspecto musical, que era, bueno, pois se ata o de agora pois fixera o mellor xa en alguna composición específica para outros proxectos que acometimos, bueno, pois traballar con música antigua bueno, e facer así unha pequena non unha investigación musicolóxica, pero bueno, sí, unha pequena un pequeno estudio, bueno, pois acerca la música antigua y cómo podíamos utilizar, pues sí que nos apetecía. Entonces, pues bueno, pues uniendo esas dos ideas de que o camiño pues, hacia Santiago era algo, pues, digamos, xa un aspecto pues integrado no noso día a día, pois decidimos, bueno, pois buscar un personaxe, que en este caso pois, é Jacobus, que é o peregrino que encarna esta historia, pero bueno, é unha historia, digamos, que pode encarnar a calquera peregrino de todas as épocas. Esa foi un pouco a idea. E evocar un pouquiño pois as inquedanzas, as vivencias que este peregrino tivo e ilas acompañando pois de momentos musicais, non? Que evocaran pois precisamente esas sensacións. De forma que, bueno, a medida que a historia se fora avanzando, bueno, pois esa música fora parte dese camiño hasta concluir, bueno, pois en Compostela, lógicamente, como non pode ser de outra maneira, con unha música pois xa en ese momento, digamos, máis fresca, si hasta o momento a música estaba recreada en algunhas melodías pois dos libros do libro Santi Jacobi ou do libro Vermel de Montserrat ou de Montpellier, pois bueno, en este caso pois xa a composición pois xa era unha música escrita por Xan para este momento, pois bueno, utilizando armonías máis modernas e bueno, pois tratando de unir todo ese proceso deste peregrino de Jacobus, bueno, pois hasta os nosos días, non? De forma pois que en calquer momento calquer peregrino que escoitara estas melodías se sentirá identificado. Entonces, bueno, foi o tema era pois crear unha historia sinxela, ao mesmo tempo unha historia sinxela porque está pensada para rapaces, para que sea interpretada por rapaces e ao mesmo tempo unha historia, digamos, que poda chegar, bueno, pues a calquera que ao mellor pues fixera incluso algún tramo do Camiño de Santiago ou calquera, sabes, o sea, unha historia moi moi cercana, non? E cunha música moi cercana, non? Entón, bueno, pues nesta historia, pues digamos que o peso máis grande o tuvo a Orquesta Clásica de Xove, que quen executa a obra, con colaboracións, pues o mellor de alumnos de algunhas escolas da Mariña, como de Burela, Mondoñedo, e tamén coa participación dun grupo vocal, un grupo de coro, pues formado polo grupo vocal que hai na Escola de Música de Xove e tamén acompañado pues con alumnos de coro destas outras dúas escolas que te mencionaba, non?
Efectivamente, supoño entón que alguén, como dicías, que fixera o Camiño de Santiago pode, por exemplo, rememorar algunha desas etapas porque a música está desaxustar co momento do camiño, con cada momento do camiño. E como foi eso? Porque é como unha evolución un pouco, tamén quero dicir, é subxectivo, ¿no? Como se escolle eso?
Bueno, pois, a ver, nos xa previamente pois fixemos unha pequena selección de algunhas melodías que se axustaban. Lóxicamente, había unha melodía que non podía faltar, que era o canto de Utrella, non? Que eso xa é o canto dos peregrinos. Entón, bueno, pois un pouco pois escritando algunhas melodías que nos estivemos buscando, bueno, pois se axustaban ao mellor algún momento, pois hai algún momento pois de vocación a certos paisaxes. Bueno, entonces, bueno, pois había algunha melodía que se nos figuraba pues que podía evocar mellor eses aspectos. Entonces, pues bueno, fixemos así unha pequena búsqueda de melodías que nos parecían que se podían axustar, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre esas melodías xa fixo así unha pequena recreación, en algúns casos instrumental e en outros casos instrumental e vogal, bueno, pues que pudera levar adiante esa narración.
Costou moito tempo facer todo isto?
Pois a verdade é que todos estes proxectos levan moito tempo de ensaio, de preparación, de escritura e tal, e despois son efímeros ao final, non? Porque faz unha... interpretas ou gravas e quedou en aquel momento e xa pasou, non? Entón, a verdade é que cando tuvemos esta oportunidade de que por un lado o Xaocobeo, porque isto está cofinanciado, ¿no? Este proxecto está cofinanciado co Concello de Xove e o programa do teu Xaocobeo, pois seleccionó esta obra para ser un dos proxectos que se podía levar a cabo no Xacobeo, e ademais o Concello de Xove dixo, bueno, pues pola súa parte tamén apoiaba economicamente este proxecto, pues vimos un momento moi moi importante para que todo ese traballo do que falamos, que xa non é solamente o traballo puntual de crear esta obra, sino que é un traballo de moitos anos. A Escola de Música de Xove e a Orquesta, pues a Escola leva 33 anos funcionando e a Orquesta cumplirá 30 en 2020, pois, bueno, quer decir que era un bon momento para que toda esa trayectoria que conseguiu ter unha pequena calidade para que isto se pudera levar a cabo, pues que quede plasmado. Entonces, a verdad que bueno, que todo o esforzo que empregamos en facer esta tarefa, pois bueno, ao quedar aí xa plasmada e reflexada para que poda ser utilizada, porque ademais a nosa intención é que non se quede nunha estantería, sino que, de feito, hoxe xa o enviamos ás bibliotecas de Xove, dos colexios, da biblioteca pública, para que se sirva como traballo incluso didáctico na escola, non? Entonces, pois bueno, creo que merece todo esforzo, merece a pena.
Eso ia a preguntarlle tamén, onde podemos atopar este libro, porque supoño que será un material didáctico importante nas escolas de música, a lo menos, non?
Sí, a nosa intención foi que fora, e eso decíamos hoxe na presentación, é unha historia simple, o sea, simple no sentido de que bueno, non é complexa na lectura, é unhas melodías que non son complexas na súa escoita. Entonces, bueno, é un material que se pode utilizar perfectamente como material didáctico. Oxe, yo facía esta mención tamén aos profesores do instituto que estaban na presentación cos seus alumnos, que bueno, que era un material que se pode empregar na clase de música, un material que se pode ter en un albergue como para recreo dos peregrinos, é un material que se pode utilizar incluso en musicoterapia, quero decir que, bueno, que é un material asequible para poder traballar con él.
Pues moitísimas gracias por falarnos deste libro, un libro disco que se vende a presentar neste mismo día de hoxe no Concello de Xove, que é Iacobus. Enseguida vai ser un material accesible para todos os estudantes e seguro que nos vai facer rememorar etapas importantes da vida, sobre todo aquelas persoas que fixeran ese camiño de Santiago. Xulia Nogueira, redactora dese libro e ademais a directora da banda de música de Xove. Gracias por estar con nós, que teña moito éxito con este volumen.
Pois moitas grazas e esperemos que disfrutedes voz del, igual que nos disfrutamos a hora de interpretalo. Gracias.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo, Abelleira, llenos de energía.
¿Estás pensando en iniciar un proxecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripcións eoi.es.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
¿A ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
outono a Mariña Lucense é especialmente máxica. As fins de semana, do 25 de outubro ao 30 de novembro, celébrase o oitavo mes da Maxia. Achégate a Mariña e déixate sorprender pola fusión dunha cuidada gastronomía de tempada e da Maxia de preto. Os mellores magos entreterán aos comensais con algúns efectos imposibles. Mes da Maxia organiza Mancomunidade de Concellos da Mariña coa colaboración da Xunta de Galicia e o patrocinio de Pazo do Mar. A Mariña Lucense agarda este outono por ti. Máis información en www.mesdamaxia.com.
Casi casi la 1:20, aprovechamos para felicitar a una mujer que tiene unos cuantos añitos y se llama Constantina, es la abuela de Xove y acaba de cumplir 103 años. 103 años, nació en tiempos de la Primera Guerra Mundial, justo los cumplía este martes 19 de noviembre y bueno, recibió la visita del alcalde y la concejal de Servicios Sociales, de Demetrio Salgueiro y Ana Abad, que fueron a su casa a hacer un pequeño homenaje, estaba en compañía también de su familia. Constantina, la abuela de Xove, 103 años, que sople muchas más velas, por supuesto, que se cuide y que la cuiden mucho. Así que enhorabuena y nuestro feliz cumpleaños también desde aquí, desde COPE de la Costa. Seguimos en directo en Costa Viva. Les estamos contando la información más destacada en esta jornada de hoy y vamos a acercarnos hasta el municipio de Foz porque allí se han iniciado unas obras en la zona del Portiño de Moras. Barrio Domínguez.
La subdelegada del gobierno Isabel Rodríguez, acompañada del alcalde de Foz, Francisco Cajotó, supervisaba esta mañana varios proyectos que está ejecutando en este ayuntamiento el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Servicio Provincial de Costas. Son obras en concreto en el Portiño de Nois y en las playas de Yas y Xuncos. La subdelegada destacó que con estas actuaciones el gobierno trabaja para mejorar la accesibilidad de las playas de Foz, que son un importante recurso turístico y económico para el municipio. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
El Ministerio de Transición Ecológica, a través del Servicio Provincial de Costas, pues está a efectuar una serie de obras aquí en playas del municipio de Foz, tanto en este Portiño de Nois, como tamén na playa de Yase de Xuncos. Son as obras para permitir a todos os veciños e visitantes pues, mellor acceso a estas playas, respetando, por suposto, o medio ambiente e tratar de eso, de conservar a nosa costa, non? Estas obras prevense que estarán terminadas a finales de diciembre e as outras pues, probablemente neste mes, non? Que consisten en poñer barandas para que a xente poda acceder mellor as playas. E isto supón un investimento de 23.000 euros.
Por su parte, el alcalde Fran Cajotó explicó que el puerto de Nois es el gran desconocido de la comarca de A Mariña, un puerto de origen ballenero al que considera un rincón con enorme potencial turístico que recomiendan visitar. También, por supuesto, las playas como las de Xunco y Yas, que son referentes de la costa lucense. Escuchamos a Francisco Cajotó.
Un sitio espectacular que recomiendo a todos que veñan visitar e, desde logo, dar las gracias siempre a su delegada, siempre está ahí pendiente de Foz, pendiente de toda Mariña, o Ministerio de Transición Ecológica, o Servicio de Costas, sempre colaborando. Estas obras que para a ver a xente que lle parezcan pequenas, non, todo o contrario, o sea, permiten accesibilidade, permiten disfrutar do encanto das praias de Foz, permiten pois eses arranxos que sea todo máis cómodo acceder e prepararnos xa para a temporada estival do ano que ven. Desde logo, iso, pois poñer en valor a praia de Yas con esas barandillas para que sea máis cómodo, para que a xente non esvare ao baixar na praia de Xuncos, o mesmo e a accesibilidade aquí á praia do Porto de Nois, pois fundamental para nós, fundamental invertir na costa, fundamental invertir en turismo. Somos un pobo cunha costa envidiable e, desde logo, dar as gracias.
Tamén aprovechamos para preguntarle al alcalde de Foz por la última hora del caso Minaene. Dijo que desde el ayuntamiento no hay conocimiento oficial sobre la repatriación del cadáver que podría efectuarse en las próximas horas. Agradece, eso sí, la colaboración de todos los vecinos, de los amigos y familiares de la víctima y también de toda la sociedad focense.
Eso é o que hai que destacar, non? A resposta de todo o povo, como ante unha convocatoria pois dos amigos, non, das amistades e tamén desa familia que veu do Brasil para cá, pois o povo comprometeuse con eles. Polo coñecemento que temos, van facer ese traslado do corpo e, bueno, pois un episodio negro, non, na nosa crónica. Esperemos, desde logo, que non se repita, o que temos que visualizar estas datas, porque hai que concienciar a todo o mundo desde a máis básica educación, pois que todos somos iguais, que hai que tratar con respeto a todo o mundo episodios puntuais que non se volvan a acontecer, non?
Una opinión con la que coincidía la subdelegada del gobierno Isabel Rodríguez, que precisamente hace una hora presidía la reunión que celebraba la mesa local de coordinación contra la violencia de género en la localidad de Viveiro. Escuchamos de nuevo a la subdelegada.
Bueno, esta mesa faise ademais, aparte de que coincide ahora en estas fechas de da eliminación da violencia na muller, pues unha mesa que xa se constituiu fai tempo e bueno, máis ou menos cada seis meses pues hai unha reunión desta mesa pues para tratar os problemas que podan xurxir, inda que neste caso é sobre todo para falar das actividades que se van a programar con motivo desta fecha.
Esta fecha é el 25 de noviembre, el próximo lunes, que decía tamén a subdelegada, que non se quede solamente en eso, en unha fecha puntual, sino que sirva para concienciarnos durante todo el año.
Todos concienciados, y ya les iremos contando esa cantidad de actividades que se organizan en nuestra zona también para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Precisamente esta tarde en Ribadeo, en el Cargadoiro, a partir de las 5 se presentan los actos enmarcados en esa campaña Ribadeo en Negro y muchos otros en toda la comarca. Se los iremos contando. Ahora hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de Cervo.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Antes de hablar de Cervo, de todos modos, recordamos esa tragedia también que nos dejaba el mar esta noche en Tapia de Casariego, un pescador de Navia, vecino de Navia, aunque originario de Villayón, Leoncio Rodríguez, fallecía anoche mientras estaba pescando en el muelle de Tapia. En un primer momento se pensó que estaba acompañado, incluso se rastreó la zona en busca de otro pescador, pero después la familia certificó que solía ir solo a pescar, por lo tanto, ya sabían que no había más personas. Su cadáver fue localizado y rescatado por los bomberos. Estaba pescando en el exterior del muelle de Tapia. En esos momentos el mar estaba peligroso, batía bastante fuerte y quizá en un golpe de mar fue arrastrado hacia el agua. Había testigos en la zona que estaban pescando y que vieron primero una luz muy potente allí en esa zona y posteriormente desaparecía, y también señalan que oían gritos de socorro. Así que movilizaron los efectivos de emergencia llamando al 112, se movilizaron los bomberos, a la Guardia Civil y también al helicóptero de salvamento marítimo, al Helimer. Realizaron un rastreo inicial, eso sí, por la zona, por si acaso también había caído en una segunda persona, porque no se tenía constancia de que estuviera solo todavía. Y, entre tanto, la Guardia Civil también ha visto el cuerpo flotando en la parte interior del muelle de Tapia de Casariego. El cuerpo fue rescatado, fue sacado fuera al puerto y a la explanada portuaria, y luego, posteriormente, sobre las 12 del mediodía, llegaba la Policía Judicial para hacerse cargo del levantamiento del cadáver. Señalaban también algunos de los lugareños que estaban en esa zona que estaba el mar muy peligroso para estar pescando en la parte exterior del muelle de Tapia. Estaba batiendo bastante fuerte. Lamentablemente se llevó la vida de este hombre, pescador, vecino de Navia, originario de Villayón, Leoncio Rodríguez. Anoche fallecía en el puerto de Tapia de Casariego. Seguimos adelante, 27 minutos pasan de la una. Como les decimos, hablamos ahora del municipio de Cervo, por una parte porque se están avanzando todavía en esos trámites. Los trámites son largos y también son tediosos, pero se sigue avanzando en esos trámites para la protección del yacimiento de la Atalaya. Ya está el documento con los informes favorables de esos organismos correspondientes, que son la Dirección General de Ordenación del Territorio, Consellería de Medio Ambiente, Dirección General de Movilidad, son varios, Dirección General de Patrimonio Cultural y también la Dirección General de Pesca. Hay varios organismos que están ahí incluidos. El plan delimita toda la zona afectada por el yacimiento, son 20.000 metros cuadrados, y la regulación de las actuaciones para repararlo y rehabilitarlo. Y ahora se abre el periodo de información pública. Son dos meses de información pública. Esto nos lo explica el alcalde cervense, Alfonso Villares.
Un documento que se recibió todos os informes favorables dos distintos organismos correspondentes, ben fosen estes dependentes da Xunta de Galicia ou ben dependentes do Estado. E un plan que delimita unha zona que vamos a afectar e que está afectada polo xacemento de 20.000 metros cuadrados. E en esta zona regula os distintos usos permitidos, compatibles e prohibidos sobre os elementos protegidos. Tamén regula a execución das distintas actuacións de recuperación, de rehabilitación ou de mellora da superficie a preservar. preservar, entre otros aspectos. Y después, una vez aprobado este plan en Xunta de Goberno local, ábrese un periodo de información pública de este documento durante un plazo de 2 meses, y durante este tiempo queda suspendido otorgamiento de licencias en aquellos ámbitos del territorio objeto de este plan. Un plan en donde también es importante recordar los distintos objetivos específicos que desde el Gobierno de Cervo establecimos, y no son otros que o de transformar o xacemento nun parque museo arqueolóxico urbano, garantindo a adecuada conservación das estruturas originales, expropiando tamén, en todo caso, aquelas parcelas necesarias para que o ámbito sexa de propiedade pública, o que nos vai permitir demoler as edificacións que hai na zona. Con todo isto, o que vamos a conseguir é un novo recurso de turismo cultural de gran relevancia para a nosa zona.
Bueno, pues ahí, gran relevancia para la zona y puesta en valor, lleva mucho tiempo, también pasó mucho tiempo infravalorado, y ahora hay que recuperarlo, y llevando todo pues muy medido, todo de acuerdo con la burocracia, los papeleos, los trámites. Es largo, es tedioso, pero seguro que finalmente cuando se ponga en valor va a notarse mucho y va a ser fantástico. Seguimos hablando de Cervo a continuación, seguimos en Costa Viva por los diales 88.8 y también en 99.7 en la zona de Viveiro. En cuanto al municipio de Cervo, en la tarde de ayer hubo ahí un sustillo con un escape de gas, una fuga de gas en unas obras que se estaban llevando a cabo en la zona del puerto de arriba. En principio, pues estaba realizando la obra, se picó sin querer una tubería y hubo un escape de gas. Se avisó a los bomberos de Barreiros, GES de Cervo y Guardia Civil. Fue sobre las 6:00 de la tarde. Se pidió a los vecinos que no salieran de la casa por si acaso, y luego ya la compañía suministradora se encargó de todo. No hubo que lamentar ninguna persona afectada ni males mayores. Y en el municipio de Cervo también te hablamos de Alcoa, porque ya sabes que está sentada ahí la factoría. Destacar que representantes sindicales de Alcoa de toda Europa están analizando en Madrid, en esta jornada de hoy y también en la de ayer, el futuro de la factoría o de las factorías de la multinacional, sobre todo después de ese ultimátum que dio la multinacional, que ya sabemos que las cosas no están para tirar cohetes, y en la cual pues se hablaba de futuros recortes. Pues lógico pensar que en Alcoa San Ciprián puedan producirse algunos de esos recortes, porque están en el punto de mira en estos momentos. Bueno, pues estos son unos trabajos previos al comité, y tuvo lugar una videoconferencia también con la dirección de la empresa en Europa y en Oriente, y ahí intentaron conocer los detalles o las repercusiones del anuncio de los recortes. Según fuentes sindicales, la compañía esquivó dar una respuesta, alegando que las medidas no están decididas. Vamos, que recortes habrá, pero todavía no saben por dónde. O lo saben, pero no lo cuentan. Estamos hablando ya de la dirección de la compañía a nivel internacional. La firma norteamericana sí adelantó que este miércoles daría a conocer los resultados económicos de este año y las previsiones para el próximo ejercicio. Unas cuentas que en principio serían poco halagüeñas. La dirección de Alcoa anunció, recuerden, recortes y desinversiones de activos no estratégicos, lo que despierta el temor de los trabajadores. También hay encima de la mesa, en este comité europeo, la subasta de interrumpibilidad. Se celebrará en el mes de diciembre, si no hay cambios, y el futuro aquí en cuanto a Alcoa San Ciprián es otra nueva manifestación, otra nueva protesta, que será el día 4 de diciembre en el municipio de Foz, aunque van pasando por los diferentes ayuntamientos. El 4 de diciembre le toca al municipio de Foz, en la plaza del Conde Fontao, a las 8 de la tarde, para retomar las movilizaciones reclamando las medidas que garanticen una producción en condiciones de competitividad con el resto de los países europeos. 4 de diciembre, próxima cita, manifestación de Alcoa San Ciprián en el municipio de Foz, a las 8 en la plaza del Conde Fontao. Un alto en el camino y hablamos de otros asuntos que también marcan el día en nuestra comarca.
Eres la calma que me hacía falta encontrar, abuela.
En Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo, jornadas de la tortilla. Ven y degusta tortilla de patata y chorizo, de patata y jamón, de pulpo, de patatas y grelos, tortilla al cabrales. Este sábado y domingo en Mesón Tapería o Indiano, jornadas de la tortilla. Y este viernes, tapa especial, mini hamburguesa de pulpo. Ya no tienes excusa para pasarte el viernes, sábado y domingo por Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo.
Si vienes conmigo.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Y es que yo quiero tenerte ya.
Seguro que ya estás esperando otra cena baile, ¿verdad? Pues estás de suerte. En Restaurante Foguete ya estamos preparando una gran cena baile para el sábado 23 de noviembre. Paté casero con cebolla caramelizada y manzana, arroz caldoso con marisco, brocheta de secreto ibérico y panceta ibérica, profiteroles con crema de arroz con leche y bodega, todo ello por 22 euros persona. Baile amenizado por Jaime Paredes. ¿A qué esperas? Llama ya y reserva al 982-131-763 o 637-982-802. Restaurante Foguete, en Vilaframil, Ribadeo.
Seguimos y ahora hablamos de educación, porque desde el Partido Socialista reclaman en el Parlamento solucionar las deficiencias del CEIP de Cervo antes de que finalice el año. La secretaria provincial del PSOE y diputada autonómica, Patricia Otero, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado ya una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta solucionar esas deficiencias antes de que termine el año. Además, demanda explicaciones al Gobierno de Feijóo sobre si considera que en las circunstancias actuales se pueden desarrollar con normalidad las actividades lectivas en el centro. Recuerda que el APA del CEIP de Cervo denunció las deficiencias y, entre otras, hay algunas ventanas recientemente instaladas que no están rematadas, filtran el agua cuando llueve, hay goteras en vestuarios y aseos, existen filtraciones a las paredes, la nueva caldera de peles que sustituye a la antigua de gasóleo no funciona, ahora está funcionando la vieja caldera de gasóleo y consideran que es un parche, puesto que después de realizar una importante inversión en pro del ahorro energético no se van a quedar con la de antes, vamos. Y preguntan, entre otras cosas, si la Consellería de Educación y Universidad conoce el estado en que se encuentran las instalaciones y considera que en esas circunstancias se pueden desarrollar con normalidad las actividades lectivas y si tiene previsto desarrollar las actividades o actuaciones necesarias para solventar esas deficiencias. Esto en materia educativa en el municipio de Cervo y en concreto relacionado con ese CEIP de Cervo, pero en materia educativa también está prevista una protesta de los profesores de toda Galicia, mañana mismo. Mañana, en lo que respecta a nuestra provincia de Lugo, pues los de Lugo van ante la sede de la subdelegación de gobierno a las 7:30 de la tarde. Quieren reivindicar el horario lectivo anterior. La responsable de CIGA señala que no se trata de trabajar menos, sino que se trata de trabajar mejor. Escuchamos a Cristina Lestegas.
Pois esta concentración está marcada nunha campaña de movilización que está levando dentro do ensino galego para recuperar o horario lectivo que teñamos o profesorado antes do 2011, cando nos foi recortado. Nos queremos voltar a recuperar o horario lectivo de 18 horas en secundaria e 21 horas en primaria para mellorar a calidade do ensino. É un dereito non só do profesorado, sino que entendemos que é unha responsabilidade e un dereito para atender mellor as necesidades de nosas crianzas e crear unha sociedade mellor. Non pedimos traballar menos, non é cuestión de traballar menos, é cuestión de traballar mellor.
Reivindican, ¿qué reivindican? Las 18 horas lectivas. Luego, además, tienen otras horas para realizar otro tipo de actividades, pero lectivas, es decir, de dar clases 18, porque así conciliarían mejor.
Horario, ahora mismo están 20 horas lectivas en secundaria y 23 hasta 25 en primaria. Queremos que volte a como era horario antes de 2011, cando se recortou por los motivos da crise económica, e que se volva a impartir o horario de 18 horas lectivas en secundaria e 21 horas lectivas en primaria. Entendemos que son horas lectivas, no, evidentemente, después quedan muchas otras horas nas que se fan outros traballos de administración e gestión nos centros de ensino. Estamos falando só de horario lectivo, de horario de clase.
Las concentraciones van a tener lugar mañana en todos los puntos de Galicia, en las principales capitales de Galicia, la que respecta a nuestra provincia, ante la sede de la subdelegación de gobierno en Lugo a las 7:30 de la tarde, mañana 21 de noviembre. Hablamos de otros temas que también marcan el día. En este caso vamos a acercarnos hasta el municipio de Ribadeo para hablar de falta de iluminación. La falta de iluminación siempre viene acompañada de cierto miedo o inseguridad en las calles, y esto es lo que ponen en evidencia en esta jornada desde el Partido Popular. Desde el grupo municipal, Elena Sierra, que es la viceportavoz popular, denuncia que el gobierno local no está a la altura y que no es de recibo que una villa turística y de gran relevancia por su comercio como es Ribadeo o por sus servicios sufra este problema de falta de luz, y le piden al equipo de gobierno, en concreto al alcalde, que lo solucione.
Desde el Grupo Popular de Ribadeo seguimos denunciando la pasividad del gobierno del señor Suárez. Tenemos la gran suerte de tener un pueblo turístico en el que destaca el sector servicios y en el que mucha gente sale a pasear por sus calles, encontrándose una gran falta de iluminación que le causa una gran inseguridad. Calles como Rosalía de Castro, Rafael Fernández Cardoso, Clemente Martínez Pasarón plasman día a día esta realidad que les estoy contando. Pero bien podía tratarse de otra calle cualquiera de Ribadeo, pues la situación se repite en general en casi todo el pueblo. Desde el Partido Popular pedimos una solución rápida a este problema que cada vez causa más malestar entre nuestros vecinos.
Piden una solución rápida, por lo tanto, para que la gente vaya un poquito más segura y además el Ribadeo luzca un poquito mejor, no solamente luzca con luz, sino que también luzca con ese estilo. Esa necesaria iluminación de un pueblo que en realidad es referencia a nivel comercial y de servicios. Seguimos en Ribadeo hablando ahora de la Asociación Pro Mayores José María Rodríguez. Queda muy poquito, queda un mínimo detalle administrativo para culminar su legalización y ponerse ya a andar. Hay una asamblea para informar a las personas que estén interesadas en entrar en esa asociación pro mayores y va a ser el sábado 30 de noviembre a partir de las 8 de la tarde. Nos lo cuenta Antonio Gregorio, que es el promotor o uno de los promotores de esta asociación pro mayores José María Rodríguez.
Recibimos una carta otro día de la delegación provincial, dado que nos indicaba eso, que teníamos que cumplir ahí un pequeño requisito, entonces a continuación pues ya estaríamos legalizados. No sabemos lo que puede tardar, eso sí, porque estas cosas van despacio, pero bueno, está recto. Entonces decidimos poner esto en conocimiento general, hacer ya a reunión, digamos a primera reunión para a xuntanza de socios. Fixemos hai mes e medio unha primeira reunión informativa. Esta, en ese sentido, sería a segunda para poner en marcha a asociación, de xeito que, bueno, simplemente se trata de reunir a xente interesada porque ben ten parentes ali ou ben simplemente está interesada en que a residencia funcione o mellor posible, poder axudar e facer o grupo correspondente para votar a andar e apoyar o benestar dos nosos maiores, apoyar as iniciativas que podan ter dentro da residencia, simplemente si se pode apostar ideas, poñer o hombro para algunhas cousas, pois mellor.
Le hemos preguntado también a Antonio Gregorio Montes si hay mucha gente interesada en entrar o no, porque ya saben que las asociaciones últimamente adolecen de falta de voluntarias.
En principio, púxose en contacto con nós diversa xente, non moita como para decir un éxito aplastante, porque estas cousas nunca o son, pero suficiente como para poñer en marcha, comenzar a traballar con bon pé, ¿no? E despois pensamos que o futuro da asociación vai depender naturalmente do que se vaya facendo. Os promotores temos a intención de coller, empezar a camiñar xunto co resto da xente, pero logo deixar un pouco a cousa de lado, porque non queremos misturar dúas cousas que en principio entendemos como diferentes. O loitar porque houbera unha residencia de maiores en Ribadeo, cousa que xa se logrou, e outra en o intervir non no día a día, pero sí no futuro o día a día dos nosos maiores de Ribadeo.
Bien, pues para intentar ayudar un poquito en el día a día, que vaya todo mejor, que los mayores se encuentren en buenas circunstancias, bien cuidados, bien atendidos y además felices. Es el último trámite, los últimos pespuntes ahí para terminar de organizar la Asociación Pro Mayores José María Rodríguez, ya sabes, el nombre en homenaje al impulsor de la plataforma Pro Mayores recientemente fallecido. La asamblea tendrá lugar en el antiguo Lavadoiro, en la calle Fornos de Ribadeo, sábado 30 de noviembre a partir partir de las 8 de la tarde. De una asociación a otra, o de una federación de asociaciones, porque estábamos pendientes de Santiago de Compostela, ya lo sabes, porque se presentaba ahí la Federación de Asociaciones de Alfombristas Gallegos de Arte Efímera, en la que estaba representada también Burela. Habían ido para allá alfombristas de Burela que tienen que terminar de asociarse, tienen que convertirse en una asociación también, porque así accederían a otro tipo de ayudas o de subvenciones que son muy importantes, que la labor que hacen tiene que ser reconocida y respaldada también económicamente. Así que hasta allí se desplazaban. Vamos a escuchar las palabras del presidente de lo que es la federación, se llama Manuel Alonso, y dice que esta alianza ayudará a poner en valor la labor callada de mucha gente a lo largo de mucho tiempo y las auténticas raíces de esta tradición, la de las alfombras florales.
Por una parte, unirnos en el esfuerzo colectivo de lo que hacemos habitualmente los alfombristas y que se vea, se tenga una visibilidad de todas las alfombras que hacemos a lo largo de toda Galicia, que no es un punto, que son muchos puntos, mucha gente, muchas localidades lo que hay detrás de nosotros. La cuestión no solo es quedarnos ahí, en dar una visibilidad y en unirnos, que lo que va a servir es para convivir, sino el buscar los medios adecuados para registrar esos conocimientos que tenemos de alguna forma, hacer estudios que queden depositados con fotos, con material escrito, para que se pueda transmitir al futuro. Que organicemos talleres para que los más pequeños se vayan integrando en estas experiencias y, en resumida cuenta, que todo esto se pueda ser transmitido, que no quede pues en las que no muera en las personas mayores y que no se transmita todo eso, que sus conocimientos,
que se transmita, que no muera, que perviva y además que se reconozca que es importante. Nace la Federación de Asociaciones de Alfombristas y muy pronto esperamos que tengamos nuestra asociación de alfombristas también en Burela y, bueno, pues que puedan estar más protegidos, más unidos y que esa labor permanezca, que no se pierda. 15 minutos para las 2 de la tarde.
Si nos entendemos. Un año más a Muebles Toal llega el Black Friday. Hasta el 30 de noviembre todos los artículos tendrán hasta el 50% de descuento. Sí, sí, todo hasta un 50% de descuento. Aprovecha este Black Friday y acércate a nuestras tiendas. Black Friday en Muebles Toal. Estamos en Xove, Avenida de Diputación 20, y en Ribadeo, en la Avenida de Asturias número 2.
Vamos entrando en calor.
Vamos a hablar de Entroido así, ya, de golpe, y eso que todavía no hemos pasado la Navidad y nos vamos directos al Entroido. ¿Por qué? Porque en el municipio de Foz ya está todo preparado para la elección este sábado día 23 en la Sala Bahía del Rey o Reina del Entroido 2020. Se va a elegir en un evento que se celebra ese día, el sábado, Sala Bahía. Nos lo cuenta el concejal de Cultura, Héctor Morís.
Este sábado damos o pistoletazo de saída ao noso Entroido, colección de Rei ou Reiña. Este ano, tanto dentro do concello como da asociación, nos quixemos dar un pasiño máis e facer un acto público no que a xente poida participar, xa que creemos que realmente a xente que fai grande este Entroido. Este acto será lugar o sábado 23 ás 8 da tarde no Bahía, e será un acto no que os aspirantes e as aspirantes a Rei ou Reiña do Entroido terán que pasar por unha serie de probas público, tendo un xurado que terá unha nota final, terá un peso da nota final do 60% do público ou 40%. Así todo o mundo poderá participar. Además, a posteriori, pues, haberá un música e faremos churrasco a donación de 10 euros. Tamén hai que recordar que teremos lugar o concurso que se fará do ticket do Gadis, que aquela peña que trae máis tickets levará 10 entradas para a cea de coronación.
Bueno, pues ahí lo tenemos, esa elección del rey o reina del Entroido en el municipio de Foz con ese evento, ese sábado, por cierto, que ya es muy prontito, el día 23 en la Sala Bahía de Foz. Seguimos adelante hablándote de otras noticias y otros eventos que tenemos por delante, porque en el municipio de Apuntenova lo que van a hacer los días 23, 26 y 27 de este mes de noviembre es una serie de charlas para hablar del compostaje. Compostaje doméstico. En Apuntenova están repartiendo 100 composteros y 1000 bolsas biodegradables para promover la reserva de la biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón. De este programa y de la importancia del medio ambiente nos habla Darío Campos, el alcalde de Apuntenova.
Es un proyecto que ven de una subvención que nos lleva a Xunta de Galicia para promover y concienciar sobre la importancia de la reserva de la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, como era un periodo corto de tiempo, pues lo que pensamos fue en hacer un unha xornada de concienciación sobre o reciclase da basura e o compostaxe, non? Nese aspecto, pois, vamos a repartir, pois, sobre 1000 bolsas para a xente que poda comprar bolsas reutilizables de tela, e vamos a repartir tamén, pois, 100 composteiros entre a xente que queira participar neste proxecto. Se sabemos que a basura é un problema importante para nosos veciños e para a sociedade actual, e de alguna maneira, pois, queremos, pois, revertir ese proceso e intentar reciclar o máximo posible, pois, concienciando a poboación de que así hai que facelo, non? Creemos que é moi importante, pois, bueno, de cara ao medio ambiente, ao cambio climático que se está producindo agora, pois, interésenos, pois, reducir canto máis, por dous motivos, non? Por un motivo medioambiental e por outro motivo económico, porque esta basura, pois, que a veces tiramos, que antes se tiraba, pois, nos hortos e se reutilizaba, pois, agora se está mandando a Sogama e, pois, con un coste elevado. E xa, ya digo, dúas vertientes, a medioambiental e a económica tamén, que son importantes, pois, para os veciños.
Insiste Darío Campos en la importancia de concienciar a la gente sobre el medio ambiente y su cuidado.
De alguna manera, pues, se trata de concienciar a la población de la importancia que tenga en conservar esto como está ahora, porque la reserva de la biosfera, pues, es un galardón que te dan, pero que tienes que renovar durante unos años, y de esta manera, pues, bueno, creo que concienciar la importancia de los vecinos de ser reserva de la biosfera, y por otra parte, pues, también concienciar un poco de que el tema de reciclaje de basura. Non é solamente tirar a bolsa, que despois de tirar a bolsa, pois, o contenedor, hai un labor importante, pois, de selección, de traballo, e nese sentido, pois, queremos, pois, aportar o noso grau de area, pois, para que o medio ambiente se conserve como hasta ahora, ou se pode ser mellorado.
La charla es para todas aquellas personas que se quieran adherir, son los días 23, 26 y 27 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Aquellas que quieran ir se pueden apuntar llamando al teléfono del ayuntamiento y preguntando por Ángeles para asistir a esas charlitas, ¿eh? Seguimos adelante, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y te vamos a hablar, por cierto, del mundo del mar.
Operación Renove en Mercasofá. ¿Necesitas unos sofás? ¿Buscas una butaca o un sofacama? En Mercasofá te ayudamos con nuestra Operación Renove. Una oportunidad única de renovar tus sofás con precios inmejorables. Operación Renove en Mercasofá. Chislongs, rinconeras, sofás, butacas. Aprovecha, compra tus nuevos sofás en nuestra Operación Renove. En Mercasofá, Avenida de A Coruña 136 de Lugo. Y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa. Te esperamos.
Hai 1000 motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a FECAMPON en xogo 8000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenza e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai 1000 motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 25 de novembro, o sorteo será no Obicedo.
Vamos a hablar de Gobermar porque esta tarde va a haber en Ribadeo un taller para hablar de eso. ¿Qué es Gobermar? Bueno, pues es una forma de impulsar la gobernanza dentro del sector pesquero, pero esto nos lo va a contar mejor Baruch Domínguez.
Pues se trata de un taller que se desarrolla esta tarde a partir de las 6 en la Casa de la Juventud, aquí en Ribadeo, y las personas interesadas, pues empresas del sector, de cofradías, de asociaciones o personas emprendedoras y público en general, pues pueden inscribirse en el correo electrónico, aún están a tiempo, gobermar.marinaortegal@gmail.com. De este obradoiro, de este taller, nos habla la técnica de Gobermar, Maica Rodríguez Freire.
Entonces, a 6 de la tarde, en la Casa da Xuventude, que está na rúa Antón Otero, número 15, si no me recuerdo mal, tenemos un obradoiro para a sedación de proxectos do mar, que está aberto, poden as persoas presentarse ali a 6 da tarde ou inscribirse en gobermar.marinaortegal@gmail.com, e está aberto a persoas emprendedoras, xentes do mar, empresas comercializadoras de pesca extractiva, transformación, persoas das cofradías. Está aberto a todas as persoas interesadas nesta liña de financiamento.
Le preguntábamos precisamente a Maica Rodríguez Freire por cómo está funcionando el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero, el GALP a Mariña Ortegal. En la actualidad, pues, cuenta con muchos proyectos de diferente calado, algunos relacionados con nuevas líneas extractivas, transformadoras y también comercializadoras. Escuchamos a Maica Rodríguez.
Bueno, o GALP a Mariña Ortegal é un dos máis activos. De feito, nos últimos anos ten aprobado 76 proxectos, ¿no? A maior parte teñen que ver con temas no que se refire ao sector de pesca, de a cadea de frío, a trazabilidade dos produtos, a visibilidade da calidade, non? Da baixura, por exemplo. E, bueno, aí tamén máis proxectos, non? De comercialización, de transformación, novas liñas de investigación, mellora de equipamentos informáticos, software. Hai diferentes conceptos elixibles, non? Que son os que vamos a tratar no Obradoiro, porque hai preguntas moi concretas sobre que entraría, non? Dentro de deses proxectos de financiamento a mellora da competitividade.
Precisamente é la financiación, uno de los aspectos que más miedo dan a la hora de emprender pues un nuevo proyecto, un nuevo negocio. En este caso también desde el grupo de acción local de la Mariña Ortegal y también en concreto dentro del proyecto Gobermar ayudan a todas las personas que tengan una idea para llevarla a cabo.
Las ayudas pueden llegar al 50% en el caso de estas actividades productivas, ¿no? Actividad económica, en el caso de la pesca costeira artesanal puede llegar al 80%, va en función un baremo con a serie de criterios, creación de emprego, etcétera, pero logo o GAL ten unhas condicións bueno, distintas, ¿no? A través de convenios con entidades bancarias, con a banca, con CaixaBank e Sabadell, que poden preguntar aos emprendedores porque cambia bastante o enfoque e o seu esforzo de financiamento. E logo que tamén poden ir a proxectos plurianuais ata 3 anos, ¿no? Que é un pouco máis bueno, pues factible lanzarse en esta aventura.
Hablaba Maica Rodríguez Freire de cara a 3 años y de hecho preguntábamos por el futuro próximo. ¿Qué proyectos pues tienen viabilidad?
Pues quizás una línea de transformación, ¿no? De procesados, etiquetados. Ahí sí que se detectan pues mesmo necesidades formativas, porque nos estamos facendo cuestionarios ao sector e aí manifestan unha EIVA e o GAL está financiando, ¿no? En todo ese proceso. Quizás sean de comercialización, venta online, hai diferentes líneas, por eso animamos a participar neste tipo de encontros informativos e que tamén contacten co persoal técnico do GAL en Viveiro para resolver todas esas dúbidas.
Pues ese taller, ese obradoiro xeración de proxectos do mar que se lleva a cabo esta tarde a partir de las 6 en la Casa da Xuventude de Ribadeo.
Además de hablar de este taller que tenemos esta tarde en Ribadeo, esta tarde en Ribadeo hay otro evento y está dedicado a Santa Cecilia y de él también nos habla Domínguez.
Exactamente, hablamos de la patrona de los músicos, la patrona Santa Cecilia, Santa Icía, y la verdad es que hoy en Ribadeo es día grande porque los chicos y mayores también de la Escuela de Música celebran un concierto que será a partir de las 8 de la tarde en el teatro. Interpretarán obras desde Haydn hasta Ludovico Einaudi y otros autores de la historia de la música. Nos habla de ello el director de la escuela, Hugo García.
Pois, a ver, sempre, normalmente non nos coincide con a data exacta do 22, porque, bueno, os mércores precisamente o día que máis profesorado hai na escola, e, bueno, aproveitamos un pouco esa circunstancia para bueno, facelo sempre un mércores de semana, ¿no? de esa, o máis cercano posible o 22, pero sempre un mércores. Nada, no concerto de hoxe, eso, é o primeiro de todas as actividades deste curso escolar e a verdade con o tempo un pouco xustiño, ¿no? Porque empezamos as clases ainda hai pouquiño tempo e, bueno, o tempo para preparar o concerto pois é moi xusto, ¿no? Habrá, bueno, un pouquiño de todo variado, ¿no? Pois desde agrupacións de piano, de vento madeira, de vento metal, habrá un pouquiño de danza, percusión, a verdade que, bueno, un concerto non moi longo no teatro de Ribadeo. E, bueno, para así por semana, para non alongarnos moito e, bueno, para sacar adiante esta data, ¿no? Por suposto, é un acto público e nos encantados de que nos arroupen canto máis xente mellor, ¿no? nestos eventos. E habrá de que eso, as 8 hoxe no teatro.
Pues está la cita hoy a las 8, los chicos y no tan chicos de la Escuela de Música de Ribadeo celebrando a la patrona, a Santa Cecilia. El próximo concierto ya será el concierto de Navidad, aunque era prácticamente un mes para esta nueva cita.
Seguro que se llena, como siempre, cuando se realizan esas actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo. 3 minutitos para las 2.
Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar. A túa resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en La Barrica del Orgui, en Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mántaras en Tapia de Casariego.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años, 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%, cuadros, lámparas, artículos de regalo un 40%, tapicería un 20%, dormitorios, salones, muebles auxiliares un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre, abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario. Tenemos unos descuentos increíbles.
Hasta que llega a Costa Viva, continúa informado la sintonía de COPE. Ahora te quedas con Marta Ruiz y Antonio Ray.